Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
A esta hora en Gaza sigue en marcha la entrega a Israel de 6 rehenes vivos en manos de los terroristas de Hamas. Anthony Wright, buenos días.
Dos de esos rehenes en otro acto propagandístico de Hamas, en este caso en la ciudad de Rafah, en la frontera con Egipto. Uno de los liberados llevaba más de 10 años en manos del grupo terrorista y el otro desde los atentados del 7 de octubre de 2023. La puesta en escena ha sido muy similar a entregas anteriores: miembros de Hamas armados, cubiertos con pasamontañas, obligando a los rehenes a dirigirse a los gazatíes, agolpados en torno a un escenario y jaleados por los suyos. En los próximos minutos está previsto que Hamas entregue otros 4 rehenes vivos. A cambio, Israel liberará 600 presos, incluidos 157 condenados a cadena perpetua y a sentencias largas. El alto el fuego entre israelíes y palestinos sigue en peligro, más aún después de las escaramuzas de las últimas horas. El gobierno de Netanyahu niega la versión de Hamas y asegura que los terroristas asesinaron con sus propias manos a Ariel y Kafir, los dos pequeños cuyos cadáveres fueron entregados el jueves. Los palestinos sostienen que murieron en un ataque israelí. Además, Hamas incluyó el cuerpo de una mujer gazatí y no el de la madre de los pequeños. Después de que Netanyahu prometiese venganza, las milicias sí entregaron después el cadáver de la rehén Siri Vivas, la madre de los pequeños. Aseguran que había sido un error. Esto en Gaza. En Alemania, la policía sigue investigando el apuñalamiento de un turista español en Berlín. La víctima tiene 30 años y sigue ingresada en el hospital en estado grave. El atacante está detenido, aunque las autoridades germanas no han desvelado ningún detalle sobre su identidad. Florian Natt es portavoz de la policía de Berlín.
En este momento de la investigación no tenemos ningún tipo de evidencia. No sabemos su nacionalidad ni su origen. Solo sabemos que hemos arrestado a un sospechoso que tenía sangre en sus manos, lo que ha alertado a los agentes. Ha sido arrestado y está bajo custodia policial.
El ataque se produce en las vísperas de las elecciones generales de Alemania, mañana domingo, marcadas por este apuñalamiento, otro ataque con cuchillo en Baviera, con el asesinato de un niño de 2 años y un adulto, y el atropello de Múnich, considerado ataque terrorista, en el que perdieron la vida una niña, también de 2 años, y su madre. Desde Roma nos llega el último parte sobre el estado de salud del Papa Francisco. Una semana después de su hospitalización, continúa con el tratamiento y fuentes del Vaticano acaban de informar que el Papa ha descansado bien. Eva Fernández, buenos días.
Buenos días, Antonio. A primera hora de la mañana hemos recibido el habitual aviso de la oficina de prensa, que en esta ocasión tan solo dice escuetamente que el Santo Padre ha dormido bien. Posiblemente en estos momentos estará despachando con sus secretarios asuntos de trabajo mientras respeta el reposo absoluto decretado por los médicos y que al parecer está cumpliendo ejemplarmente, tal como subrayaba el responsable médico del Gemelli, el doctor Altieri. También le habrán realizado las pruebas médicas necesarias para controlar sus parámetros hemodinámicos, corazón y presión, y continúa con la terapia que necesita de tiempo para comprobar su eficacia. Lo importante es que, aunque persiste la gravedad, está respondiendo bien al tratamiento.
Y a esta hora comienza en Armilla, en Granada, el Congreso de los Socialistas Andaluces, que va a encumbrar a María Jesús Montero como líder del PSOE en una comunidad en la que gobierna el Partido Popular desde el año 2018. El presidente Pedro Sánchez estará mañana arropando a su vicepresidenta del gobierno. Hoy hará lo propio en Castilla y León, donde será ratificado como secretario regional el alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el liderato de la Liga vuelve a estar en juego en una nueva jornada que llega. Íñigo Jodra, con la resaca del sorteo de la Champions.
Sí, es la jornada 25 y, como dices, en juego el liderato para los tres de arriba, que se encuentran en una distancia de apenas un punto. La jornada abrió anoche con la victoria por 1-0 del Celta sobre Osasuna, gracias a un solitario gol de Iago Aspas desde el punto de penalti. Al final del encuentro, Vicente Moreno, entrenador de Osasuna, dio su versión sobre la acción que decantó el encuentro.
Puede pitarlo y no pitarlo. Así que no hay mucho más que decir. Si acompaño que nosotros hemos tenido acciones como esta, que podrían haber sido penalti a favor y no lo han sido. Entonces, bueno, son acciones pitables y no pitables, pero en el momento se pitan, como hay un pequeño contacto, pues evidentemente pues ya no hay mucho que hablar.
Como te decimos, hoy mismo podría cambiar de manos el liderato. El Atlético de Madrid puede ponerse líder si vence al Valencia en Mestalla a las 6:30, mientras que el Barcelona podría recuperar la primera plaza si hace lo propio ante Las Palmas a las 9. También está en juego la pelea por Europa y por la permanencia. Y es que en el resto de partidos de hoy, el Alavés recibe al Español a las 2 de la tarde y el Villarreal visitará Vallecas a las 4 y cuarto.
Gracias, Íñigo. Comienza aquí el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio Rey. Nos juntamos dentro de una hora para las noticias. Si te parece, damos paso ahora a Fin de Semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Ya estamos aquí y te estábamos esperando. Solo faltabas tú. Somos los del programa Fin de Semana de COPE. Y te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todo el equipo que te va a acompañar de 10 a 2, sábado y domingo. Acabo de aparcar perfectamente en el garaje de COPE, dentro exactamente de las rayas del suelo. No me vaya a reñir Paco González. La maniobra, lo confieso humildemente, me ha llevado 4 o 5 correcciones. Tampoco he golpeado al pobre casquero, al que tengo atormentado, y hago propósito público de enmienda. Por cierto, aprovecho aquí para desafiar a Paco a que aparque en mi plaza, la más diminuta con diferencia de toda la emisora. Puede hacerlo con cualquiera de sus coches, porque eso es una flota, oiga. Con una plaza que es como las de pueblo, medio metro más ancha que la mía y un metro más larga, no me extraña que Paco no se salga. Ahí queda eso. Las lluvias atraviesan hoy la península y hay 7 provincias con aviso por olas que en Galicia alcanzan el nivel naranja. Con Jorge Olcina veremos los detalles del tiempo a las 11 de la mañana. Y has escuchado, en Alemania se ha producido un ataque con cuchillo a un español de 30 años que está grave, no en peligro de muerte, pero sí fuertemente agredido, que visitaba el famoso monumento al Holocausto, que es popular entre los turistas y se encuentra contiguo al Parlamento, el Bundestag. 3 horas más tarde se detuvo un sospechoso. Los detalles los tiene nuestra Rosalía Sánchez desde Berlín.
Bueno, pues hasta ahora lo que podemos decir efectivamente es que la vida de este español de unos 30 años no corre peligro y que los testigos que vieron el ataque aseguran que un hombre se lanzó contra él con un cuchillo sin previo aviso y sin mediar palabra. La policía no cree que hubiese relación previa entre el atacante y el español que había entrado en el país como turista. Aunque es verdad que la policía criminal encargada de las investigaciones de terrorismo se hizo presente en el lugar del crimen, por así decirlo, de momento la policía informa que no hay indicios de que se trate de un atentado en el sentido de que haya una motivación política o religiosa, pero tampoco puede decir lo contrario los portavoces de la policía. Así que seguimos un poco sin saber y, por supuesto, no nos dan la identidad del español pues por protección de su intimidad.
Entiendo, Rosalía, que desde luego alemán el atacante no es, porque eso rápidamente lo habrían dicho. Y luego también tengo entendido que lo ponen a disposición del juzgado número 8 de Guardia este fin de semana, que es el que suele atender de asuntos islamistas.
Sí, es el juzgado de guardia, entonces es el que ha tocado, ¿vale? De todas formas, Alemania entera está en un estado de alerta terrorista porque solo en esta campaña electoral hemos tenido 2 ataques con cuchillo con muerte. Y estos ataques con cuchillo, incluso aunque no lleguen a muerte, se producen, lamentablemente hay que decir, casi a diario en Alemania. O sea que se trata de un hecho, aunque parezca decirlo, no sé, rutinario, ¿de acuerdo? Para la policía. Si hay indicios de un ataque, lo irán diciendo a lo largo del día, pero de momento quieren desmentirlo. Estamos a pocas horas de unas elecciones generales. Cada uno de los ataques con cuchillo en Aschaffenburg, en Múnich, ha sido un revulsivo para la campaña electoral y por eso hay este nivel de alarma en torno a cualquier incidente.
Sí. Mañana hay votaciones en Alemania. Hablaremos también con Rosalía, tendremos tertulia y os hablaremos de este peligroso efecto que la ultraderecha alemana tiene cada ataque islamista. Querida mía, mañana nos saludamos. Un abrazo.
Hasta pronto, Cristina.
Y un año hacia ahora del viaje de este equipo al barrio de Campanar de Valencia. Que hay que ver qué año 2024 tuvo la autonomía. ¡Qué barbaridad! Si el año terminó con la Dana, empezó con un incendio tan terrible que las personas tuvieron que salir en un edificio a los balcones para intentar salvarse de un fuego horroroso. Recordamos el testimonio de la señora que nos albergó para hacer el programa y que desde enfrente, Lola se llamaba, vio a los vecinos haciendo señales desesperadas desde los balcones. 10 fallecidos inauguraron entonces una temporada ciaga para Valencia.
Salía porque no podía estar en casa viendo que la gente... Es que estaban en la calle y vi cómo la gente de ahí estaba pidiendo socorro con un móvil. Y yo veíamos todos que iban diciendo estoy aquí. Ellos se cubrieron como pudieron, que fue una hazaña. Los bomberos no hay dinero que paguen lo que esos señores trabajan.
Esta semana me han llegado las invitaciones para las fallas, que agradezco a la alcaldesa, deseando que con la crema se borren las últimas amenazas que ha padecido esta queridísima tierra. Y ayer por la tarde, lo contaba nuestra Eva Fernández, hubo rueda de prensa sobre la salud del Papa. Los médicos comentaron que su situación sigue siendo grave y que permanecerá toda la semana en el hospital Gemelli, si bien parece que responde al tratamiento para la doble neumonía y no tiene fiebre. Mantiene el buen humor y cuando se acercan y lo saludan, buenos días, Santo Padre, responde, buenos días, Santo Hijo, y se sonríe. O sea que nos da una alegría ver que parece que tira para adelante. Estamos esperando hoy en Gaza esa entrega de 6 cautivos israelíes vivos a cambio de 602 prisioneros palestinos que nos anunciaba Antonio Herráez. Y sobre todo después del desastre provocado cuando el jueves el lugar del cadáver de la mujer israelí argentina secuestrada, Shiri Vivas, madre de 2 hijitos también asesinados, trasladó Hamás a Israel los restos de personas palestinas fallecidas en los bombardeos. Han tenido que admitir un error en la identificación, dolorosísimo para la familia, y han intentado enmendar el desastre. También llegaron los cuerpecitos de los 2 críos, Ariel y Kafir, cruelmente asesinados, y los del octogenario Oded Lifshitz. El acuerdo en Gaza está pendiente del inicio de la segunda fase que debería arrancar en los próximos días. En cuanto a la guerra de Ucrania, los ministros de Exteriores de la Unión Europea prevén aprobar el lunes una nueva ronda de sanciones contra el agresor Rusia con motivo del tercer aniversario de la invasión del país. Estados Unidos ha puesto en duda la legitimidad del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, lo que tiene narices, teniendo en cuenta que Putin lleva 25 años en el poder ininterrumpidamente y ha iniciado contactos con Moscú, digo Estados Unidos, para una supuesta paz pasando por encima de Kiev. El candidato precisamente de los democristianos alemanes a la Cancillería, que se presenta mañana, recordemos que los comicios están muy reñidos y aunque va a ganar la CDU casi seguro con un 30% de los votos, pues no se sabe con quién va a poder gobernar, porque se niega a hacerlo con Alternativa para Alemania, el partido de ultraderecha. El líder, insisto, Friedrich Merz, ha afirmado estar muy preocupado por el comportamiento de la administración de Donald Trump con Ucrania y ha abogado por un esfuerzo militar de la Unión para defenderse por sí sola. Justamente este fin de semana se celebra en Washington la Conferencia de Acción Política Conservadora, a la que comparecen, entre otros, el argentino Javier Milei, Santiago Abascal por Vox o Bardella, líder del partido francés de Le Pen. Bueno, pues este último, Bardella, canceló ayer un discurso que tenía señalado después de que Steve Bannon, asesor de Trump, hiciese un polémico gesto de estilo nazi. Que hay que tener mal gusto. La verdad es que las huestes de Trump son difíciles de seguir porque a veces dan mandazos muy inopinados. Abascal, por ejemplo, tiene muy complejo explicarnos en España que hay que votar y hay que apoyar a Vladimir Putin. cuyos robots colaboraron activamente en el intento de golpe de Estado de Cataluña y cuyos enviados se reunieron con Puigdemont para ofrecerle su ayuda económica y militar. La derecha española nunca ha sido ni pro-yanqui, desde la pérdida de las colonias, ni pro-rusa. No sé cómo se las va a arreglar ahora Vox. La verdad es que el panorama de nuestros partidos tiene lo suyo. Ayer se reunió con Puigdemont José Luis Rodríguez Zapatero, en Suiza, que es ahora desde donde se resuelven nuestros asuntos, y no sé qué es peor, si el que estuvo a punto de provocar la intervención de España por la Unión Europea y a punto de arruinarnos, o el que quiso partirla en pedazos. Se trataba de impedir la cuestión de confianza que Puigdemont exige a Pedro Sánchez para que todos los miembros del Parlamento se retraten en una votación. Las posturas estaban muy enconadas y a estas alturas no ha trascendido cómo van. Puigdemont exige la delegación de las competencias de seguridad en fronteras que corresponden a la Guardia Civil y la Policía Nacional. Pero claro, eso chocaría con la Constitución española. ¿Y qué decir de Podemos? Donde el escándalo rodea a un partido que se preciaba de hacer bandera de la mujer. Ahora que se han abierto varios expedientes de investigación del comportamiento de Juan Carlos Monedero por acoso sexual. En la Facultad de Somos Aguas, donde estaba esta criatura, tenía Monedero fama de machista y guarrete. Hacía comentarios sobre las chicas y dicen los alumnos que en plena clase señalaba públicamente su forma de vestir o su físico. Dime de qué presumes y te diré de lo que careces. Aunque Monedero había sido apartado por el partido de sus funciones, se taparon sus acciones y no se pusieron los hechos ante la justicia.
О, юбошневому саду, там соловейко щебетав, додому я просилася, а він мене все не пускав. Милий ти мій, прошу тебе, зоря зійшла, пусти мене, проснеться матінка моя,
буде. Tres años. El próximo lunes, el 24 de febrero, se cumplen tres años de la invasión rusa de Ucrania. Desde entonces, todo ha costado 250.000 vidas. Un cuarto de millón de personas han fallecido entre rusos y ucranianos. Estoy hablando de militares. Han muerto más de 12.600 civiles y casi 30.000, según datos de Naciones Unidas, han resultado heridos. 10,5 millones de ucranianos, una cuarta parte de la población, ha tenido que dejar su hogar. Y en Alemania hay más de 1 millón de refugiados ucranianos. Bueno, más de 1,000 días después se habló de conversaciones entre Estados Unidos y Rusia que despertaron cierto alivio y alguna esperanza, pero de repente nos enteramos que lo hacían a espaldas de Ucrania y también sin contar con la Unión Europea. Verdaderamente una circunstancia muy extraña. Vamos a pulsar el sentimiento de la población. Nos vamos a Ucrania, a la ciudad de Odessa, en el sur del país, y saludamos allí a Tatiana Kolbayenkova, que es profesora universitaria y habla perfectamente español. Tatiana, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estáis? ¿Cómo es el día a día más de 1,000 días después?
Básicamente no cambia nada. Nuestro día a día siempre es igual. Intentando sobrevivir los que tienen trabajo, defendiendo la patria los que se alistaron al ejército. Y bueno, en la población civil vivimos siempre mirando al cielo, porque a diario, sin ninguna excepción, llegan misiles o drones. Y Odessa es uno de los puntos de interés de Rusia. Y ahora me duele decirlo, pero me parece que más que antes, cuando ya se está avistando un posible acuerdo sobre la paz entre Ucrania y Rusia, me parece que los rusos intensifican sus ataques para aprovechar el tiempo que les queda para destruir cuanto más posible.
Desde luego han puesto sobre la mesa que aquello que han conquistado es zona que se quedan. ¿Cómo lo vivís los habitantes de Ucrania?
La verdad es que es lo último que pensábamos nosotros cuando llegó Trump al poder. y esperábamos completamente otra cosa, por mucho que los rusos y siempre iban exigiendo que no, que hay que firmar un acuerdo sobre el terreno, que lo conquistado se queda, pues existe un derecho internacional, señores. Y de alguna forma hay que respetarlo. Si no se respeta ahora, eso quiere decir que el mundo irá al garrete y que no, que vamos a precipitar en el medievo, donde el derecho del más fuerte es el que manda. Pues por eso Ucrania se siente muy mal, sinceramente, y hablamos mucho sobre este tema con mis colegas, con mis compañeros, y nos duele. Y además, sintiéndonos parte de Europa, nos duele todavía más que Europa, junto con Ucrania, fue borrada del mapa.
Después de 3 años de guerra, es claro que la población desea la paz, pero yo no sé, Tatiana, si a este precio.
No, a este precio no puede ser, porque al principio de nuestra charla has mencionado cifras y seguramente cuando termine todo y ya se haya podido hacer un cálculo verdadero, se revelará que las pérdidas entre los militares muertos en ambos bandos son 10 veces más grandes, y ya no digo de la población civil, porque la parte ucraniana estima que solo en la ciudad de Mariupol los rusos mataron a sobre 100.000 civiles. O sea, las cifras pueden ser horrorosas, y ahora resulta que estas muertes no significan nada, que la vida humana en el siglo XXI no cuesta nada. No hay respeto, se puede vender todo, no sé, ¿somos humanos o ya estamos dejando de serlo? Son estas las preguntas que nos hacemos a diario. Y no hay respuestas.
Trump ha hecho acusaciones muy graves, dice que hay corrupción en el país, que Volodymyr Zelensky no es del todo democrático, que está echado dentro del país de dictador. ¿Esto en algún sentido es cierto?
Bueno, es muy curioso, porque Trump parece... nosotros prestamos mucha atención a cada palabra que pronuncia y parece que no está hablando con el mundo, sino está hablando con sus propios electores. Aquellos electores que tienen que apoyarlo durante estos 4 años. Porque cierta parte, una buena parte de lo que dice, no es verdad y está muy lejos de la verdad. Bueno, Zelensky a lo mejor ha perdido una parte de su apoyo dentro del país en comparación con el año 22, cuando recién empezó la guerra. Pero según las últimas encuestas, este apoyo ronda 50% y más. El ser dictador, bueno, una persona que gana en las elecciones presidenciales de forma tan abrumadora como Zelensky, y pues seguramente habría convocado otras elecciones si no fuera por la guerra. Bueno, son cosas un poco dudosas. Claro que se puede culpar a cualquier político de muchas cosas, porque ninguno es perfecto, ni Zelensky mucho menos, pero sin llegar a estas alturas.
Sí, la verdad es que... se dice que Zelensky podía haber evitado, dice Trump, que la guerra estallase. Parece olvidar el señor Donald Trump que la agresión se produjo por parte de Rusia. Pero yo no sé si hubo unas ínfulas, un deseo de militarización que han hecho el conflicto más y más grande, y si la población no desea ya de una vez la paz.
Lo único que deseó la población en Ucrania, desde el primer momento, incluso antes del estallido de esta guerra, que hubiera paz. No hay más deseo. Y Ucrania, según su constitución, hasta el momento cuando empezó la guerra en 2014, y pues según la constitución ha sido neutral. neutral, o sea, nada de la OTAN, nada de las bases militares en el territorio ucraniano, nada de nada, porque pensábamos siempre que estamos entre amigos. Por un lado, Rusia, que en algún momento, bueno, durante muchísimos años fue una parte de un país muy grande junto con nosotros. Por otro lado, la Unión Europea, que tiene otros valores mucho más importantes que matar a un vecino por, no sé, por unos cuantos pedazos de tierra. Y pues nosotros no necesitábamos armas, no necesitábamos ejército, no teníamos ejército literalmente hasta 2014. Y la agresión de Rusia, la anexión de Crimea, la revuelta que ha montado en la región de Donbass ha provocado que cambiáramos de curso. Porque no queremos morir, no podemos permitir que nuestros hijos crezcan sin libertad, porque lo que Rusia proclama para nosotros es ser una etnia de menor categoría, carente de libertades, que el idioma ruso no existe, que la etnia ucraniana no existe. Y bueno, hemos vivido, habíamos vivido, no sé, ya no me acuerdo si eran 70 o 80 años de la Unión Soviética, cuando Rusia hacía todo lo posible para, de forma muy suave, de forma muy tenue, quitar de a poquito la sensación de la nación en la etnia ucraniana. Y en parte lo ha conseguido porque medio Ucrania habla ruso.
¿Cuáles son las líneas rojas por parte de la población? Quiero decir, porque efectivamente los rusos quieren quedarse con el territorio conquistado, pero es que además exigen que Ucrania no entre en la OTAN, que no haya tropas europeas ni aliadas en el territorio ucraniano como ocurría antes. Por parte de Europa ya ha habido la respuesta. Hay fuertes presiones para que Ucrania entre sin mayor dilación en la Unión Europea. ¿Cuáles serían las reclamaciones políticas de la población?
La verdad es que la población no es tan homogéneo para clamar una sola cosa. Y hay muchísimas opiniones. Unos desde el principio decían, vamos a dejar la región de Donbass porque es la gente que se siente más apegada a Rusia, que se vayan con Rusia. Pero hay otra gente que dice, los 5 millones que nos vemos obligados a dejar nuestras casas en la región de Donbass, queremos vivir en nuestra tierra, somos ucranianos. Y históricamente estas tierras eran de nuestros antepasados. ¿Por qué tenemos que dejarlas? Por otro lado, uno dice que ¿para qué necesitamos la OTAN? Que vivíamos muchísimos años sin esta organización. O sea, que la población no está muy segura de lo que queremos nosotros todos en realidad. Pero hay dos puntos, creo yo, de apoyo universal entre los ucranianos, que lo que queremos es ser libres e independientes.
Pues es Tatiana Kolbayenkova desde Odessa, a la que agradecemos muchísimo esta información sobre la situación de la población ucraniana. Mucho ánimo, muchísimas gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
No digas gol, di. Los goles siempre suenan mejor en COPE. Este sábado, Las Palmas-Barcelona, Valencia-Atlético de Madrid.
¡Qué golazo!
Y el domingo, Real Madrid-Girona.
¡Vaya golazo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el rodaballo 600-800 gramos a 9,99 euros la pieza. Hasta el 23 de febrero en Península y Baleares. Y no te pierdas la gran feria de chocolate, cafés y cafeteras. Exquisitos aromas y sabores te esperan. Alcampo, sales ganando.
De acuerdo, usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
Atascaburras.
¿Qué?
Atascaburras.
¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien. Contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme bola. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa del tiempo... Se para.
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Adelántate y reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías? Tú.
Tell me why.
Porque supe cumplir a la vez.
Tell me why.
Te lo acabo de decir.
Tell me why.
Te he dicho que supe.
Podríamos decírtelo sin cantar, pero ¿quién quiere ser convencional? Volkswagen Taigo, el sub coupé desde 19.900 euros. Sujeto a financiación. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Vive el Mundial de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Adelántate a todos y disfruta del nuevo plan motor anual por 9,99 euros al mes durante los tres primeros meses. Solo hasta el 16 de marzo. Condiciones en DAZN.com.
Llegan los precios imbatibles a Carrefour, como el fresón tarrina de 500 gramos origen Huelva con un precio imbatible de 2,29 euros. O la pechuga de pollo fileteada origen España con un precio imbatible de 5,99 euros el kilo. Hasta el 24 de febrero, válido en Península y Baleares. El mejor precio garantizado. Carrefour.
Con la nueva gama de comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. En nuestra gama de vehículos comerciales dispones de versiones gasolina, diésel y 100% eléctricas con etiqueta cero y hasta 430 kilómetros de autonomía. Acércate a tu concesionario Peugeot más cercano y dale energía a tu negocio.
Eso.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, quítate el casco y escucha. Tiri, tiri, tiri. Ahora sí, ¿verdad? Como también te suena que con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener cobertura de casco, guantes y cazadora. Pero que tenemos un seguro para todo tipo de motos. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Bueno, la principal preocupación de los españoles, según el CIS, la vivienda.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
No seremos nosotros, lo sabéis, los que utilicemos la psiquiatría para disculpar los crímenes más horrendos. Pero también es cierto que hay todo un sector del mundo penitenciario que linda entre la enfermedad mental, la discapacidad y la marginalidad. Es muy sorprendente, pero lo cierto es que hay personas pues, con mucha limitación intelectual, con esquizofrenia paranoide, con trastornos mentales en la cárcel. Solo un cuarto de las cárceles de España tienen en funcionamiento el programa de atención integral al enfermo mental y Córdoba es una de ellas. El programa lo fomenta la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y se está implantando de forma progresiva. Gracias a este sistema, los internos están monitorizados constantemente en un módulo especializado para ellos y allí conviven enfermos crónicos, personas mayores, enfermos mentales graves. Yo creo que nunca se había entrado en uno de estos ámbitos y Laura García Luque, redactora de COPE Córdoba, ha tenido esa oportunidad y ha hecho un maravilloso reportaje que ha sido ganador del octavo premio José Luis Gago de periodismo. Laura García Luque, enhorabuena, muy buenos días.
Gracias, Cristina, muy buenos días, ¿qué tal?
Cuéntanos cómo se te ocurrió esta aventura.
Pues más bien me dieron la idea, ¿no? A mí se me ocurrió la idea de entrevistar al fiscal especializado en discapacidad en Andalucía. Bueno, me la dio mi director, para ser más exactos, porque en un evento lo escuchó hablar de este problema, ¿no? Y me dijo, oye, ¿por qué no le llamas? Es una persona, yo ya lo dije en el discurso de la entrega del premio, es una persona maravillosa, es una persona muy profesional. El fiscal es Fernando Santos Urbaneja y él lleva muchos años alzando la voz para que la ley de enjuiciamiento penitenciario cambie, ¿no? Porque considera pues que estas personas no deberían estar en la cárcel. Yo le llamé, le pedí esa entrevista, él vino encantado, me acuerdo con muchísimos papeles encima, que me puso encima de la mesa, me dijo, mira, aquí tienes muchísima información y esto hay que contarlo. Y bueno, a partir de esa entrevista, pues yo le dije, ¿por qué no entramos en la cárcel? Digo, me parece que la forma de contarlo, y además creo que en COPE precisamente buscamos siempre eso, ¿no? Que nos lo cuenten, buscar ese enfoque humano. Digo, la forma de contarlo y que llegue de verdad a la gente es que nos lo cuenten ellos, o sea, que nos lo cuenten los protagonistas, ¿no?
Entonces, no quería yo, Laura, que nuestros oyentes se perdiesen semejante trabajo. Y por lo tanto le he pedido a Laura García Luque que nos zambulla en el interior del módulo y nos acerque a su reportaje, incluso oyendo sonido original de lo que se grabó.
Sí, mira, te cuento, eran Raúl, Adrián, José, David y Sergio los cinco internos con los que hablé. Tenían trastornos mentales graves, otro inteligencia límite, discapacidad. Esto que te cuento, el problema de que estén ahí, y decía Fernando Santos Urbaneja, era que al final ellos no deberían estar ahí, ¿no? Que tendría que haber un sistema que sostuviese todo esto fuera de la cárcel. Adrián es uno de ellos, tiene discapacidad y mira cómo nos cuenta cómo fue ese proceso de entrar en la cárcel. Muchas veces entran y ni siquiera un juez les ha visto, ¿no? El fiscal y el abogado firman esa conformidad para que se les reduzca la pena y acaban entrando en prisión. Lo escuchamos.
Me reconocieron mi enfermedad y me pasó a verme un tribunal médico de fuera que sacaron un 24% de discapacidad mental. Entonces, al enterarme de todo eso, le confesé todo eso a mi abogado, que se me hizo una injusticia, y me preguntó de que si quería reabrir el caso, pero que tenía consecuencias, que me podía mandar un psiquiátrico. Yo le pregunté si me podía aplicar algún tipo de atenuante, como en el artículo 20 del Código Penal. Yo no quería ir a un psiquiátrico porque mi evolución era buena, entonces lo dejamos así.
Él es Adrián. No era el sonido, pero te lo cuento también. Él es Adrián, también nos cuenta que bueno, que al final muchas veces esto se diagnostica cuando ya están dentro de la cárcel, ¿no? Y que eso es una injusticia. Vamos a escuchar, te decía, a David, ese momento de entrar en la cárcel.
Fue un show porque fue todo, llega allí, todo muy rápido, yo me quedé bloqueado, todo, venga, firma. Y yo, pero esto, ¿qué firmo? Y no, sin gafas ni nada, no veía nada. Todo firma, que tal, pum. Pues ya está. Y eso, yo creo que voy a defender más o menos nuestros derechos también y no sea tan rápido.
Esos son los dos testimonios, yo creo, más potentes, Cristina, de lo que yo escuché allí ese día y que al final me reafirmaba, ¿no?, lo que decía el fiscal.
Claro, es una cosa compleja porque sí existen en los hospitales psiquiátricos unidades penitenciales. Quiero decir, aquellas personas que definitivamente están inhabilitadas para la vida pública, pues tienen que pasar la vida entre rejas y lo hacen en hospitales psiquiátricos. Claro, pretender que una persona que a lo mejor es violenta o que realiza delitos y que tiene discapacidad y enfermedad mental se incorpore con normalidad a la vida civil también es muy complicado, Laura.
Sí. Bueno, el problema de eso también es que hay muy pocas de esas unidades de las que hablas. Hay solo dos en España. Entonces, al final acaba ocurriendo esto. Creo que una está en Sevilla, la otra está en Alicante. Esto es lo que nos contaba el fiscal. Creo que es muy descriptivo de esto que estamos contando.
Que aquí cada vez se hacen las cosas mejor. Me han hablado de los programas de asistencia familiar, de reunión familiar aquí. Me hablan de los apoyos de colaboradores externos. A mí no se me puede ir de la cabeza que sí, pero que no tenían que estar aquí, que tenían que haber tenido un juicio donde hubiesen tenido todas las garantías y, por supuesto, tenía que haber un teléfono, como hay un 061, un 112, un 114, un 119, cuando las familias que se ven desbordadas llamen y venga un equipo y tranquilicen y te digan, nosotros nos ocupamos.
Este es el problema básico, yo creo, de todo esto. Y bueno, y es clave en este caso por lo que decías al principio, el programa PAIEM. Córdoba tiene ese programa. Gracias a este sistema, los internos están monitorizados en el módulo 11, que es el módulo del que hablamos en el reportaje. Y en el módulo de enfermería también van allí, y allí conviven con enfermos crónicos, con personas mayores y con enfermos mentales graves.
¿Y cómo viven en la cárcel, Laura? ¿Qué hacen estos presos que, aparte de sus delitos, porque indudablemente por algo han entrado en la cárcel, pues presentan discapacidad y trastorno mental?
Sí, pues ellos, la verdad que fue muy muy natural, ¿no? Ellos se sentaron conmigo y me contaron lo que hacían en el día a día y, mira, muchos de ellos pues iban a clase, estudiaban, iban al gimnasio. Algunos se habían sacado una FP de panadería, ¿no?, de repostería. Raúl, por ejemplo, este chico que tiene discapacidad, me decía que se dedicaba a acompañar a los nuevos internos, a enseñarles los módulos en los que iban a estar y que hacía pulseritas y que les gustaba mucho por eso. Acompañarlos a ellos y que todos se sintieran acompañados. También me decían que en este módulo en concreto, quizás por ser diferente, hay una especial sensibilidad y que todos tratan de cuidarse. También hay siempre, digamos que hay para cada persona con problemas mentales, hay otra persona que está con ellos, ¿no? Y Sergio es uno de ellos, un interno de acompañamiento. Vamos a escucharlo.
Intentamos que los internos que tenemos a cargo nuestro estén preparados, que estén aseados, vestidos para la hora de la apertura de celda. Si nos bajamos al patio, en las horas libres que tenemos, los internos que tienen problemas de salud mental, pues que se encuentren bien. Si tienen algún problemilla, que algún día no estén bien, pues que nos cuente sus problemas, le damos esa confianza.
Y luego en el día a día, pues también hay un tratamiento directamente observado que se llama...
Esto te iba a decir, porque estos enfermos, sí, indudablemente, entre otras cosas, han delinquido porque no estaban bien medicados o medicados en absoluto. Claro, entiendo que ahora tienen que consumir todos sus fármacos y que se les monitoriza.
Eso es. Pues mira, hablamos con Concepción Puertas, ella es médica especialista en la cárcel de Córdoba, y nos dice que sí, que hay un tratamiento de este tipo y es la manera de asegurarse de que el interno toma esa medicación mano a mano. Mira, escuchamos.
Tratamiento directamente observado, que es el que le damos de mano a mano y observamos cómo el interno se lo toma y nos aseguramos de que lo está tomando. En caso de que se niegue a tomarlo, porque puede ser, no lo podemos obligar tampoco a tomar una medicación si él no quiere, pero en caso de que se niegue, el personal de enfermería que lo reparte, pues nos avisa al personal médico, avisa y nosotros pues ya nos encargamos bien de hablar con el interno, de revisar qué le está pasando, si es que se ha desestabilizado por cualquier motivo.
Así que hay un seguimiento continuo, querida Cristina.
¿Por qué delitos han sido detenidos? ¿O eso es un asunto que no se abordó? Porque a veces en la cárcel no te dejan hablar de eso.
Ese es un asunto que no se abordó. A mí me lo contaron, pero ya, digamos, fuera de micrófono, también por preservar su seguridad, ¿no? Y bueno, pues su intimidad, ¿no? Entonces, no te puedo dar detalles sobre eso.
Bueno, quizás sin personalizar, ¿no?
Sí, sin personalizar, pues es que no me atrevo porque al final no quiero romper la confianza de esta persona que me lo contó, ¿no? Pero te puedo decir que realmente que no son delitos, no son homicidios, quiero decir, son delitos de bueno, pues relacionados con, a lo mejor, con envíos de imágenes complicadas y demás, que ellos pues no, quizás no eran conscientes de que eso era un delito, ¿no? Reenviar una imagen de este estilo o meterse en ciertas páginas web, eso es un delito. Entonces ellos no eran conscientes. Ese es el caso que yo, mi sensación era esa. Otros casos, la verdad es que no lo sé. No sé si ha llegado a algo peor. Pero lo que me contaba el fiscal era que generalmente lo que ocurre para que acaben en la cárcel no es que cometan un delito, que vayan andando por la calle y cometan un delito, sino que muchas veces los propios familiares son los que acaban explotando, ¿no? Es decir, es que esta situación es insostenible en casa porque a veces pues son agresivos o situaciones complicadas, y son los mismos familiares los que acaban, digamos, denunciando o llamando a la policía porque ya no pueden más, ¿no? Y como no hay un sistema que sostenga eso, como decía el fiscal, no hay un número al que llamar para esas situaciones, pues ocurre esto al final, pero el porcentaje es eso, es un 80%, me decían, de los casos de enfermos con mentales que están en la cárcel es por eso, es porque son los propios familiares los que no pueden aguantar esa situación más, y aunque les duela, porque me decían los trabajadores sociales, aunque les duela, acaban haciendo.
¿Hay algún cálculo sobre el número de internos en la población penitenciaria española afectados de discapacidad y trastorno mental?
A nivel nacional no lo sé, pero lo que sí sé es los datos a nivel, en Córdoba, que yo creo que se podrán extrapolar, habían, 132 internos con discapacidad psíquica y 50 con trastorno mental grave en la cárcel de Córdoba. Todos ellos son el 14% de todos los presos que hay en la cárcel, o sea que no es un número bajo.
No es un número bajo, claro. No. Un 15% de la población penitenciaria exigiría un plan nacional para afrontar esta cuestión. Pues es Laura García Luque, brillante octavo premio José Luis Gago, un premio convocado por el grupo, por Ábside, y que ha obtenido desde la redacción de COPE Andalucía muy meritoriamente este galardón. Laura García, enhorabuena.
Gracias, Cristina.
Un abrazo, adiós.
Un abrazo muy fuerte, hasta luego.
Cuando repasamos nuestra vida, hay quien recuerda más los hitos positivos y quien subraya más los negativos. E incluso los negativos pueden ser fuente de aprovechamiento y momento de inflexión. Estadísticamente, parece que la gente se acuerda más de lo malo. Eso nos dice Marían Rojas, que en este rato de la mañana de fin de semana nos lleva al diván. El diván de Marían. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Pues sí, la gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo, de una situación muy crítica, y de repente pasa un tiempo y solo recuerdas lo positivo, o cosas de repente puntualmente muy positivas que sucedieron, tendemos a recordar más lo negativo. Esto tiene un nombre que se llama el sesgo de negatividad, que significa que nosotros tendemos, el cerebro está diseñado para la supervivencia, no para la felicidad. Esto, Cristina, es importante. Porque te voy a hacer un apunte aquí que me parece clave para también hacer reflexionar a nuestros oyentes esta mañana de sábado. Todo el mundo dice, no, es que yo me merezco ser feliz porque yo que vine aquí para ser feliz. La felicidad, que es un estado de equilibrio entre lo bueno y lo malo que me sucede cada día, porque al final no hay un día perfecto sin ningún tipo de malestar. La clave de la vida es saber que vale momentos de disfrute y momentos de superación y momentos de supervivencia. Pero el de ser humano lo que está diseñado es para la supervivencia. Es decir, hay mecanismos neurobiológicos para que yo detecte bien la amenaza o mi supervivencia. Y luego momentos dopaminérgicos para pasármelo bien. Volviendo a la supervivencia, es decir, ¿por qué yo tengo un sesgo de negatividad? Es decir, ¿por qué me acuerdo más de lo negativo de algunas cosas que me han sucedido a lo largo de la vida? Primero por ese instinto de supervivencia del que hablábamos, porque nuestros antepasados tenían que recordar los peligros, el veneno, el conflicto, el nómada, el mamut, el elefante, el depredador, para evitar repetir errores que pudieran acabar con sus vidas. Así el cerebro, a lo largo de la historia, ha priorizado la retención de experiencias negativas. Lo segundo es que las experiencias negativas activan la amígdala, que es esa zona del cerebro que es la encargada de nuestra extensión, de nuestra ansiedad, de nuestra supervivencia. Esta amígdala regula las emociones y genera mayor liberación de cortisol y hace que se fije más la memoria negativa luego en el hipocampo, que es la zona de la memoria. Es decir, para que nuestros oyentes lo entiendan, a nivel neurobioquímico, los recuerdos están diseñados para anclarse más cuando son negativos por el tema de la intensidad. Y la memoria negativa suele procesarse con más detalle y profundidad. O sea, te quedas con él. Yo cuando hago MDR, es esa técnica del trauma. O sea, la persona te dice, no, me pasó esto, ¿no? Y entonces pues una escena traumática a lo largo de su vida, un accidente. Se acuerda cómo iba vestido, cómo era el coche, cómo era la luz del sol ese día, cómo estaba la calle. Es decir, de repente tú te das cuenta que en eventos traumáticos te quedas con una serie de detalles por la intensidad del drama.
De la percepción, sí.
Sí, luego las experiencias negativas generan una mayor activación emocional y las hace más memorables, porque claro, es que las emociones, hay mucha emoción relacionada, las emociones, la alegría, la pena, el asco, etcétera, hay más emociones relacionadas con lo malo que con lo bueno. Asco, rabia, tristeza, porque nosotros tenemos que tener mecanismos para sobrevivir.
Fíjate, claro, cosa es que tan curiosa lo que estás contando.
Claro, y entonces, ¿qué pasa? Que con esto, una de las cosas más importantes es, sabiendo que solemos recordar más lo negativo, que solemos irnos a los pensamientos negativos, que solemos recordar la que me hizo daño, y encima, yo siempre digo que cuando uno recuerda algo malo, de repente es como que si se encendieran unas luces de neón con unos fotogramas de todas las veces que me ha parecido algo similar a lo largo de mi vida. Entonces te aparece una, esa que me hizo daño en el colegio, y esa que me fastidió en la universidad, y esa que me hizo no sé qué, y de repente vas viendo sesgos similares negativos a lo largo de la vida, de la relación de pareja, de la relación con un hijo. Como que te acuerdas con mucha intensidad de lo negativo y dices, hombre, pero recuerda lo positivo. Y hay un esfuerzo, o sea, hay que hacer un esfuerzo. Y aquí va la parte que hablamos siempre. Pues, ¿para esto se puede hacer algo? Pues se puede practicar. El cerebro es muy, muy, muy agradecido a que practiquemos lo que se llama pensamiento positivo, educación de los pensamientos, sustitución del pensamiento negativo por el pensamiento positivo. Pensamiento positivo, que para mí una de las claves es practicar la gratitud. Es decir,
sí,
yo por las noches...
efectivamente, es muy educativo.
Yo por las noches, antes de acostar a los niños, les digo, cada uno tiene que decir una cosa buena del día de hoy. O sea, da igual que sea, que las croquetas estaban ricas, a que he marcado un gol en el colegio, ¿no? Pero vamos, una cosa positiva, porque si no, pues a veces llegas cansado, pero vas reeducando al cerebro a siempre... que aunque estés cansado, eres capaz de llegar a algo que te ilusiona. Al final nosotros tenemos que saber decir a nuestro cerebro, y en los momentos malos, tener herramientas para tener un cierto alivio. Y ese cierto alivio, pues a veces es beberme una botella de vino, que lógicamente es una vía escape, que no es la más recomendable, pero en otras ocasiones decir, a ver, pero soy capaz de fijarme en algo bueno. En la
Oye,
consulta
una
de...
pregunta antes de irnos que me interesa muchísimo. Yo como mujer he percibido que tengo más dificultad para olvidar lo malo que me han hecho que los varones. Estoy pensando particularmente en los ámbitos laborales. Cuando yo me hacen una faena, he tardado mucho en superar el rencor y he visto, sin embargo, que los hombres con mucha facilidad vuelven a hacer equipo con las personas que los han traicionado. Esto es una realidad que yo he visto en el mundo del trabajo. ¿La mujer está en este sentido más alerta con las faenas?
Bueno, yo me iría un ejemplo mucho más básico, que es el colegio o el instituto. Las niñas y sus peleas terribles, que te hundes y que no vuelves a hablarte con una amiga, y los chicos que se pelean y que el día siguiente vuelven a ser
exacto,
amigos.
Exacto, exacto, o sea, lo mismo, lo siguen haciendo de por vida.
Efectivamente. Yo, mi experiencia, esto no sé bien la parte neurocientífica cómo sería, ¿no? Pero sí que he observado a lo largo de la vida que los hombres tienden a externalizar más su enojo, buscar soluciones prácticas, pasar página más rápido.
Sí.
De hecho, ellos no quieren esa especie de conflicto interno profundo, que odio a esta persona para siempre. Entonces, como que esa parte de compañerismo, van juntos, se soluciona antes. Y cambio, las mujeres, como tienden a procesar el rencor de manera más emocional, más introspectiva, recuerdan muchísimo más las peleas. Cuando yo hago terapia de pareja y les digo por separado que me cuenten la anécdota, el hombre la cuenta en 30 segundos y ella en 30 minutos. Porque claro, sí, ella sí. Se acuerda. Entonces
ese día me llega a preguntar si no sería por la protección de la prole.
Bueno, también puede ser. O sea, yo creo también que la protección de la prole, yo creo que la mujer es más emocional. Es que la mujer es más emocional. Es que yo creo que también tenemos que irnos. Y el hombre, a veces, en las relaciones humanas, tiende a ser más práctico. Tú cuéntale a tu marido, pareja, hermano, un problema con una amiga que te lo resuelve en un
Está
minuto.
Claro.
Sí, y tú solo cuentas a una amiga y te escucha y entonces y lo analiza. Yo lo veo en consulta a veces como anécdota con mi padre, que claro, los dos nos dedicamos a escuchar los problemas. Y claro, a veces yo estoy con él y vemos y veo su visión, y eso que es psiquiatra como yo, claro, yo entro en los detalles de una manera y tal, y mi padre la cosa la simplifica mucho más.
De una entonces, yo creo que lo resuelve plis plas.
Totalmente.
Bueno, pues ya sabéis, ¿cómo hacer que te pasen cosas buenas? Es uno de los títulos de nuestra querida Marían, pero también, por ejemplo, Recupera tu mente, reconquista tu vida. Marían Rojas, muy, muy feliz semana y muchas gracias.
Un grandísimo abrazo para ti y para todos nuestros oyentes.
Pues va a llover este fin de semana, en muchísimos lugares van a estar los cielos cubiertos, pero los detalles para este fin de semana y la que entra nos los va a dar a las 11 Jorge Olcina. Después hablaremos de los entresijos del asesinato del exalcalde de Gandía, tela marinera, que le hicieron un truco para que parase en una cantera de una carretera y después lo mataron. Bueno, son cosas que te estremecen en España, formas de actuar de las mafias que verdaderamente te sorprenden. Y después hablaremos del diagnóstico de disforia de género en los niños, un asunto que está haciendo estragos en los colegios y en las familias y que yo no sé si tiene rigor científico. En ese sentido nos van a ayudar José Miguel Garona y José Manuel Aguilar. Y finalmente hablaremos del sorprendente ayuntamiento de Porreres, cuyo escudo se ha visto copiado por Meghan Markle. Sí, ya verás qué risa.